Las hay tristes, pero también aquellas de finales felices. Hay de superación, de sueños rotos, de tramas increíbles, inspiradoras y hasta algunas que sirven de ejemplo. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas emocionan. En Jarana, la ficción pierde con la vida misma, porque hay historias que son de película.
Y esta historia es de película, porque uno piensa en cantantes, en personalidades famosas, pero esas que son de Hollywood, inalcanzables. Claro.
Tremendo.
Pero hay una uruguaya
que...
Esa
es como la parte de que alguien sea el ídolo, es que sea inalcanzable, claro. Porque si no...
Pero hay una uruguaya que la tenemos acá en Jarana esta noche, que estuvo ahí comiendo galletitas con su ídolo. A ver, como vos estamos mateando nosotros, Anita, le damos la bienvenida en esta noche de ídolos en Jarana a Josefina Mosle. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Y bueno, queremos empezar a conocer esta historia desde su principio. Josefina, vos sos, en realidad, Taylor Swift, la cantante estadounidense, vos sos ídola de ella. Y en realidad, ¿cómo comienza este amor por esta cantante?
Bueno, en realidad empieza en 2008. O sea, ya yo en ese momento estaba en sexto de escuela. Bueno, la conocí a través de una revista. O sea, estaba mirando la revista con mis compañeras de clase y me llamó la atención esta cantante, que es una cantante de country en ese momento, ¿no? Taylor, en ese momento estaba haciendo country. Me llamó la atención, no conocía el género en ese momento, recién estaba descubriendo la música que me gustaba a mí particularmente, porque era muy chica, y nada, y empecé a buscarla, empecé a buscar canciones, me enamoré de ella al instante. O sea, apenas escuché una canción de ella, dije, me encanta cómo canta, me encanta el estilo, me gustan las letras, y como que se fue dando que me empecé a interiorizar en todo lo que tuviera que ver con ella, con las letras de sus canciones, con su vida. Y ya, o sea, enseguida le pedí a mis padres para comprarme el disco Fearless, que era el segundo de ella,
sí,
cuando salió. Y bueno, acá en ese momento no llegaba mucho las cosas de ella realmente, o sea, en ese momento el disco ni siquiera llegaba, entonces me lo tuve que pedir por internet, que en ese momento era una tranza. Y ahí fue que empezó como el tema, ¿no? Porque ya tenía un disco, como que me empecé a hacer fanática mal. Y nada, y como que se empezó a generar también que había otras personas acá en Uruguay, grupos chicos de personas en ese momento que también eran fans, entonces empecé a conectar también con otras personas, mis amigas, y ahí como que empezó toda la locura, digamos.
Josefina, y tu ámbito, el ámbito familiar, de amigos, que ya empezaban a ver que vos tenías como ese fanatismo, ¿se involucraban de alguna manera? No sé, ¿te hacían regalos de discos o te regalaban cosas de ella?
Sí, claro, o sea, en realidad, como que, bueno, pasaron los años, obviamente, desde la primaria, ¿no? Todo el liceo, siendo fanática de ella, cada CD que sacaba... Bueno, todo el mundo sabiendo que yo iba a querer el CD o las remeras o lo que fuera, entonces siempre era cosas relacionadas con eso también. De repente una amiga que yo cumplía años y me hacía una torta de ella, o sea, era como, ya todo el mundo sabía. Y bueno, además, con mis amigas, como les digo, me hice también amigas fans de Taylor, que, o sea, un grupo de amigas re lindo acá en Uruguay, que a partir de ese momento, incluso con una de ellas, y con mi madre también, que es recontra fan de Taylor también a esta altura, nos fuimos hasta Estados Unidos, porque ella nunca vino a Uruguay, ni a Latinoamérica, ni nada, nunca vino para esos lados, digamos. Entonces, nada, en un momento como que dijimos, bueno, la queremos ver en vivo, y hicimos el esfuerzo, digamos, de irnos de viaje a Estados Unidos para verla en concierto. Eso lo hicimos dos veces. Con la misma amiga también, y mi madre y tu madre, o sea, ya es un tema familiar.
Claro, porque nada, ¿qué edades, o sea, tenían en esa época cuando fueron a los
shows? En realidad, cuando la vimos por primera vez, yo tendría como, ya estaba en, no sé, quinto de liceo, o sea, y después la vimos otra vez hace un par de años, en 2018, en concierto, y nada, o sea... la verdad que es como que ir a un concierto de tu artista favorito es tremendo. Además, es impresionante lo que es Taylor en general con las fans, porque ya desde los conciertos está la madre de ella eligiendo gente entre el público de acuerdo a quién está vestido de algo relacionado con sus videoclips, sus canciones. Entonces, para ir a los conciertos ya te armás todo como un disfraz, digamos, de ella, y carteles luminosos. Entonces es toda una cosa, digamos, para para intentar que te note, para claro. intentar que te conozca. Entonces, nada, es como todo un suceso. Entonces, claro, toda la familia está involucrada, obviamente. Todos saben, los amigos, familia, pareja, todo en la vida tiene que saber que vos sos recontra fan de ese artista. Entonces, nada.
Josefina.
Como que se fue dando, sí.
Me mata porque realmente se te nota la emoción al hablar de Taylor Swift. Y me gustaría saber cómo es ese mundillo del club de fans, cuando empezás a relacionarte sí. con personas que también comparten su amor, su pasión por esta cantante. ¿Qué, sí. qué se reúnen a, no sé, a escuchar canciones, comentan las cosas que hace ella? ¿Cómo se vive en la interna del club de fans?
Bueno, mirá, yo te puedo decir del club de fans con propiedad porque soy la administradora del club de fans de Taylor acá, entonces te puedo decir todo lo que se hace en el club de fans de Taylor, pero literalmente... nada, en realidad antes hacíamos un montón, porque obviamente cuando estábamos en el liceo teníamos más tiempo, obviamente ahora todas trabajábamos, estudiábamos, es mucho más complicado, pero sí intentamos juntarnos, o sea, yo con mi grupo de amigas de Taylor me junto todo el tiempo, porque ya es como que trasciende el hecho de ser fans de Taylor, o sea, además tiene ese plus de poder hablar de eso, ¿no? Pero sí, con el club de fans en general hay un montón de gente, además ahora hay más también más chicas, más jóvenes también que se han sumado. Y sí, de repente nos juntamos en el cumpleaños de ella a escuchar las canciones del disco o tocar en la guitarra las canciones, se hacen algunos juegos, algunas cosas, digo, se intenta como tal. Ahora nosotros estamos más grandes, entonces está medio complicado, no es tan divertido como antes capaz, pero sí, está bueno, está re bueno y es una linda dinámica para la gente que de repente no tiene amigos en ese ámbito. Y qué lindo también poder hablar de eso con otras personas que te entiendan.
No, por supuesto. Y aparte, viendo un poco cómo había sido tu historia con Taylor Swift, también es cierto que si bien para conocer a alguien de ese calibre es necesario una gran cuota de suerte, vos también en algún punto lo buscaste también, ¿no? Te esforzaste para lograrlo.
Sí, lo que pasa es que Taylor tiene un sistema súper súper genial, digamos, de redes sociales. Yo me dedico a las redes sociales, hago redes sociales como trabajo, y en un momento como que me puse el objetivo de alguna manera, o no sé si me puse el objetivo, pero dije, bueno, voy a hacer todo lo que pueda por lograrlo y ya. Y ella tiene unas sesiones secretas, que se le llaman sesiones secretas, que son que es a lo que yo fui, que básicamente ella invita a un grupo de fans que selecciona a través de las redes sociales a escuchar el disco que va a lanzar antes que se lance. Y lo que hace, además de mostrarte el disco, es explicarte el significado de las canciones y también, bueno, obviamente tenés tu espacio para hablar con ella. Entonces, bueno, nada, ese tipo, yo veía los videos de esas sesiones que habían ocurrido dos antes, o sea, hizo dos veces esas sesiones antes que yo fuera. Yo veía los videos en YouTube de esas sesiones y yo, realmente, para mí, realmente el sueño del pibe era esto. Yo lo miraba y, de verdad, o sea, me moría y sabía que nunca iba a poder ir porque soy de Uruguay, porque... Y a ver, ¿qué van a invitar a una persona a Uruguay, a Estados Unidos, a verla ahí en la casa? Digo,
claro, porque era
histórico, ¿no?
Todo incluido, ¿no? O sea, te pagaban el pasaje y vas a Estados Unidos
no,
a conocerla.
No, para nada. O sea, vos tenés que ir. Vos tenés que hacer como puedas para ir. Si no
claro.
podés ir, no vas.
Perdiste,
o sea, claro.
Vender rifas, algo, pero hay que llegar.
Sí, claro, o sea, es tremendo. Y no, y el tema es que lo que pasa es que ella elige de las redes sociales, ella es muy, muy activa en las redes sociales, ella tiene redes sociales, la que más usa es una que se llama Tumblr, o sea, se escribe sí. Tumblr, y después tiene, además, en las otras redes sociales, en Twitter, Facebook, etcétera, está el equipo de ella que se llama Taylor Nation. Bueno, y a través de esos dos canales es que se eligen a las fans para este tipo de instancias, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba muy activa en las demás redes de repente, pero un día unas amigas de México, también fans de Taylor, me ayudaron a que Taylor me siguiera en Tumblr, después de añares que yo lo usaba y que no me daba ni bola.
Para lograr
bueno,
eso.
Bueno, a ellas ya las seguía, a mi amiga que me ayudó, ya las seguía desde hace tiempo, hacía varios años, y ya la había conocido a través de tenerla en esa red. Entonces, claro, yo en un momento como que me dijo, bueno, te voy a ayudar, voy a insistir pidiéndole que te siga. Y un día nos siguió a mí y a otra de las amigas de México, de la nada. Así yo estaba en el bondi yendo al trabajo.
¡Te moriste!
Pensaste que era una joda.
Claro, o sea, de repente me llega una notificación que dice, Taylor Swift te siguió. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Me puse a llorar en el bondi, o sea, estaba muriéndome literalmente. Y bueno, a partir de ese momento, Taylor empezó como a interactuar conmigo. O sea, yo de repente ponía fotos y estaba en el cine un día, me acuerdo, y la primera vez que me dio me gustó una foto mía, casi que me pongo a gritar en el medio del cine.
¿Vieron? Se convirtió en su ídola también, ¿vieron?
Claro, no, pará. Pero empezó como a interactuar, o sea, de repente yo que se ponía un posteo y me ponía me gusta, o me ponía me gusta las fotos, y así se empezó a dar un montón, y llegó un momento que tal, además uno como fan también hace cosas para llamarle la atención, era todo el día pendiente a ver cuándo estaba conectada, yo dejaba todo lo que estaba haciendo, veía que estaba conectada y allá iba yo a publicar alguna cosa a ver si me daba bola, ¿viste?
Capaz que está escuchando Jarana Taylor en este momento, ¿quién te diga?
Capaz que está escuchando, nada, me muero. así que tal, al final en un momento me filmé bailando ridículo una canción de ella que recién había sacado. Y de repente me llega la notificación de que le había, o sea, había como reblogueado, digamos, como si fuera un retweet en Twitter, el video, y le había puesto como que le había parecido súper tierno y que se murió la risa, no sé qué. Y yo ahí dije, no puedo creer, o sea, me contestó el video, yo no podía, o sea, realmente los chillidos que emanaron de mí no tienen nombre, o sea, realmente toda mi familia estaba como, ¿qué? ¿Pero tú te contestó? Entonces, bueno, que yo creo que fue medio de ese video, porque claro, ellos tienen que elegir también gente por su, o sea, verle la cara, porque obviamente claro, si no van a traer a cualquiera a la casa, ¿no?
Ahora, Josefina, entonces, bueno, en ese encuentro, sí. ¿Realmente sí colmó tus expectativas lo que vos soñabas que era Taylor?
Ah, sí, por supuesto, sí, más todavía, o sea, realmente, ya el hecho que cuando me, o sea, a ver, lo voy a explicar en tiempo cronológico, digamos, en el momento en el que me llega el mensaje, yo estaba...
Claro,
eso
quería saber, ¿cómo fue ese momento que te llegó el mensaje y te dijeron, tenés que ir a verla? ¿Y cómo te preparaste para ese viaje también?
No, salado, yo estaba escribiendo la tesis en ese momento para graduarme, y, o sea, obviamente estaba en la recta final de entregar la tesis, o sea, no podía tampoco armar las varicas, seguirme y ya nos vimos, o sea... Era medio complicado.
O hacías la tesis sobre Taylor Swift.
También podía ser. Entonces, bueno, estaba haciendo la tesis y de repente me llega un mensaje de celular del equipo de Taylor diciendo, bueno, mensaje confidencial, te estamos invitando a un evento secreto. Y no me decían dónde ni nada en ese momento. Y me pedían mi información. Estuve esperando 2 días a que me llamaran, creí que me daba algo, ¿sabes? Creí que me daba algo. Encima justo el día que esperé era 18 de julio, entonces era feriado, viste que estás todo el día mirando el techo así.
Hoy o mañana se cumple año de ese momento.
Sí, exactamente. No. Totalmente, o sea, llegaron justito, así que bárbaro. Y nada, obviamente mi familia también sufriendo, hasta que me llamaron y bueno, ahí me dijeron que era Los Ángeles. Y básicamente, o sea, cuando corto la llamada, nos miramos con mis padres, yo estaba mi padre también, después yo y mi madre, y dijimos, nos vamos, o sea, mi madre ya me dijo, yo me voy contigo, así nomás. O sea.
Tu madre se sumó también.
Sí, nos vamos, así nomás.
Te dejaban obviamente ir acompañada, ¿no?
No, o sea, mayores de 18 van solas, entonces, o sea, a la casa van solas. Entonces, mi madre como que se sumó al viaje, obviamente.
Pero no podía ir a la reunión.
No podía ir, no, eso hubiera estado copado, la verdad, pero bueno, acá, solo las menores de 18, o los menores de 18 también, iban acompañados, y bueno, entonces, básicamente, allá, o sea, yo como que ya medio que veía venir que se venían esas sesiones, entonces como que medio que, no es que estaba despreparada, pero más o menos que la tenía como ahí la mira, pero nunca me iban a invitar, obviamente, ¿no? Y bueno, tal, y ahí tuvimos 2 semanas de anticipación, imagínense, sacar el hotel, ticket, todo, un quilombo bárbaro.
Claro.
Pero bueno, al final fuimos para allá, y nada, y obviamente todo en secreto, porque no le podía contar a nadie, era confidencial, o sea, solo le conté a mis padres y un par de personas más de confianza, porque claro, si se llegaba a filtrar la fecha o lo que fuera y sacaban que era Uruguay que se había filtrado, claro. No sé qué me iban a hacer, o sea, tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad. Y bueno, allá me fui, ninguna de mis amigas sabía que yo estaba en Los Ángeles, o sea, imagínense. Yo en Los Ángeles dejé la tesis de lado y dije, me voy.
Te invitaban a tomar un café al día siguiente y le decías, no, mira, tengo que planchar la ropa y no puedo.
La gente denunció la desaparición de Josefina.
Sí, total, tipo, o sea,
¿tuviste que mentir? ¿Tuviste que mentir?
Sí, o sea, pila de veces, o sea, en un momento una de mis amigas me dijo, claro, estuve como 8 horas desconectada porque estaba en el avión, más, eran claro, 16 horas el viaje. Y en un momento una de mis amigas me dice, che, hace mucho rato que estás desconectada, ¿dónde estás? No, no, o sea, ya estaban desconfiando porque como ya habían ocurrido esas sesiones, como que medio que alguna se lo veía venir. Y bueno, al final obviamente, bueno, fuimos al lugar de encuentro y allá nos llevaron a la casa de Trousseau, que es en las colinas de Los Ángeles, preciosa, no saben lo que es la mansión.
Claro, imagino, eso claro. Te iba a preguntar, una mansión, ¿no?
Sí, o sea, una mansión tremenda. Yo no podía creer que estaba en ese lugar, porque además era como, tenía como un patio enorme que estaba toda la colina, ¿vieron el cartel de Hollywood, las colinas
esas? Sí. Ahí.
Bueno, a eso, claro, o sea, no saben lo que era eso, es un espectáculo.
¿Cuántos cuartos?
Fua, yo qué sé, la verdad que no te sabría decir, un montón. Pero bueno, nada, o sea, ahí nos estuvimos ahí un rato en el jardín, conociéndonos entre todos los fans.
¿Cuántos
ahí
eran más o menos?
Y ahí habría como 50 personas, como mucho. Digo, además estaban las menores con las madres también, o sea, que fans habría menos realmente. Y bueno, la verdad es que ahí pudimos charlar un poco y después pasamos al living de Taylor, donde estaba ella sentada, cuando ingresó casi nos da algo a todos, fue como un grito colectivo, y nada, se sentó, o sea, yo estaba a 2 centímetros sentada a los pies de ella, o sea, no podía creer que estaba ahí, y bueno, nada, y ahí empezó, nos explicó que nos había elegido a todos, que todos habíamos sido una captura de pantalla, digamos, de su celular, que ya había mandado al equipo porque le había interesado algo de lo que habíamos puesto, o le habían dado gracias a nuestros contenidos, o nuestras fotos, o lo que fuera, que todos habíamos sido elegidos por ella, y que nada, que bueno, que nos iba a mostrar el disco nuevo, y ahí procedió, digamos, a mostrar el nuevo disco, que es Lover, que ya salió, obviamente, ¿no? Salió el año pasado, y antes de las canciones se explicaba, porque ella compone todas las canciones de ella, o sea, ella es compositora al 100, y nos explicaba por qué las había compuesto, qué significado tenían. Además estaba en el cuarto, estaba Jack Antonoff, que también es productor de Lana del Rey, es productor de Lorde también, de otros artistas tremendos también, además de ella. Salado. O sea, yo no podía creer que estaba en el mismo cuarto que Taylor Swift, Jack Antonoff, había otros productores conocidos también. No podía creerlo, realmente era inverosímil. Y bueno, así iba contando cada una de las anécdotas de cada una de las canciones. Y bueno, y después teníamos el espacio, digamos, para charlar con ella, y entre medio de ese espacio estaban las galletitas de ella, las famosas galletitas.
¿Que las hace ella?
¿Eh?
¿Cómo? ¿Galletitas que hizo ella?
Sí, ella cocina un montón, le encanta cocinar, y siempre como que la Secret ha cocinado siempre a los fans. En esta oportunidad nos dijo que nos había cocinado unas galletitas de chocolate, y también había otras cosas, o sea, había un montón de comida. Pero particularmente como que nos dijo, bueno, las galletitas de chocolate, algunas están un poquito quemadas porque estoy re cansada, porque tenía un jet lag, pobre mujer, que había tenido de otras...
No quiero tirártela abajo, ¿no? Pero se la jugó poco con una galletita. Podría haber esperado con un...
Igual te digo una cosa, estás ahí y te comes hasta las quemadas, ¿verdad, no?
Sí, claro, tal cual, es que tal cual. Una de las chicas que estaba conmigo agarró una galletita y dijo, ay, está quemada. Y digo, ay, déjala cualquier cosa. Y me dice, ¿estás loca? Me dice, no quiero dejar la galletita de Dios.
No, no, no.
Se la mandó.
Josefina,
sí.
Antes de la última pregunta de Anita, que ya tenemos que cerrar la entrevista, sí, te pido una canción de ese disco Lover que te haya marcado, porque así nuestro DJ Joaco Domarco se saca los guantes del frío y ya la va buscando, porque así te la regalamos para cuando cerremos la entrevista.
Y bueno, tengo que elegir la canción por la que me eligió, la del video que hice ridículo que les contaba, que es You Need to Calm Down, tenés que calmarte, se llama la canción.
Perfecto, ya la está buscando ahí, primero la traduce y después la busca porque se le complicó.
Está bien, You Need to Calm Down.
Perfecto, Duamarco habla francés, es
encontrada.
El tema, pero bueno.
Está bien.
Anita.
José, siempre nos gusta cerrar como este segmento que nosotros llamamos de película con una especie de moraleja, consejo, algo que te haya dejado esta experiencia que viviste como para otras personas que estén en una situación similar o quizás algo que pueda aplicar en otras cosas de la vida. Eso, un consejo, moraleja, lo que vos quieras.
Sí, Sí, bueno, yo la verdad lo que saco de esa historia y de nada, haber ido a la casa de Taylor y que me conociera por mi nombre, básicamente, es realmente trabajar por lo que querés. O sea, las cosas se cumplen. Yo pensé que era imposible, realmente nunca en la vida hubiera creído que eso me podía haber pasado a mí. O sea, que yo terminé en la casa de Taylor hablando con ella, hablándole de mis amigas, que me dijera mi nombre. O sea, yo realmente nunca creí que eso iba a pasar. Y ocurrió porque está, además del ingrediente de la suerte, que obviamente tuve un montón de suerte en ese sentido, también es constancia, es esfuerzo, es meterle, es darle para adelante, es como que tener el objetivo en la mente y decir, bueno, yo voy a lograr esto, voy a hacer todo para lograrlo. Si no puedo, bueno, algo aprendí, algo sé, algo nuevo me quedó, digamos, ¿no? Ya sea amistades o ya sea vivencias, experiencias lindas. Pero nada, que el sueño es algo importante de tener y que también hay que trabajar para lograrlo, y nada, está bueno tener ese objetivo en la vida también. Es como que te da un poco te da como alegría y te da como un propósito de todo, ¿no? Entonces, nada, que se pongan un propósito, porque la verdad es que entusiasma y está bueno.
El cierre perfecto entonces para esta historia de película, Josefina Mosle, te agradecemos y nos vamos a proponer que Taylor escuche tu entrevista. Vamos a proponernos a partir de ahora con tu acción, con la nuestra, para que la escuche.
Que Taylor escuche Jarana.
Exacto, así es. Muchas gracias, José. Te mandamos un abrazo.
Un beso grande, que pase lindo.
Un beso.
Qué historia.
No, divina, porque aparte te transmite la pasión con la
emoción.
Que ella, con lo que ella lo vive, te lo pasa. Ahora somos todos fans de Taylor.
Y algo similar a lo que le pasó a Fabián de Despegados con Gladys la Bomba Tucumana, más o menos parecido.
Claro.
Solo que no te invitó a la casa, pero bueno.